COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 29 de mayo, hoy es San Máximo de Treveris. Su familia era muy creyente, un obispo de unidad y de verdad. Máximo se destacó por socorrer a los pobres, murió en el año 349. En los santos encontramos grandes ejemplos de vida. Podríamos hacer para terminar mayo un ejercicio: coger al azar un día del calendario, buscar qué santo se celebra ese día y ya a partir de ahí estudiar un poco su vida, conocerlo un poco más y que eso nos ayude en nuestra vida. Esperamos al Espíritu Santo, el que pone el fuego del amor de Dios en nuestro corazón, el que nos ayuda en la verdad, el que si lo dejamos nos conduce por los caminos de la voluntad de Dios desde la entrega, la generosidad, la verdad. El Espíritu Santo que vive en nosotros y que guía nuestra vida. La Iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Lo tienen en la web iglesiasolidaria.es, en el cuerpo y en el alma, ayudando en la necesidad material y espiritual, en la falta de esperanza, de consuelo y también de recursos y de comida. Por eso la Iglesia está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos Iglesia 24/7. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Ya antes, para que lo tengamos en mente, mañana sábado a las 5:30 de la tarde vamos a rezar el rosario con el Papa Francisco. El hashtag para Twitter, oremos juntos. Lo va a rezar el Papa Francisco desde la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos. Mañana 30 de mayo a las 5:30 de la tarde. Un renovado Pentecostés es el lema de este año para el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este domingo es Pentecostés, 50 días de la resurrección del Señor y llega el Espíritu Santo para renovar nuestro corazón. Vamos a hablar enseguida con Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar. Ha terminado la novena en honor a la Virgen del Prado. Nuestro obispo nos dijo que la Virgen está con nosotros, que no nos desampara. La fe no nos quita el dolor, bien lo sabemos, pero nos da sentido para vivirlo. Este domingo a las 12 nuestro obispo va a presidir la misa desde la catedral y podrán ustedes participar en ella desde el canal de YouTube de la diócesis y también desde la página de Facebook. Y vamos a hablar hoy también en El Espejo con José Felipe Fernández, delegado diocesano de Jóvenes, porque este sábado se va a celebrar una vigilia virtual, como también celebraron los jóvenes de nuestra diócesis la Semana Santa de manera virtual. Nuevos tiempos, nuevos lenguajes, nuevas formas de estar unidos, de vernos y de seguir creciendo en la fe. Y les recuerdo también que pueden leer la sencilla pero profunda carta pastoral de los obispos de nuestra provincia eclesiástica, de la provincia eclesiástica de Toledo. Carta pastoral en este tiempo de pandemia del COVID-19. La tienen ustedes para leer y reflexionar en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es. Y seguimos colaborando con Cáritas, también con nuestras parroquias, en el portal donoamiglesia.es, desde el que pueden destinar un donativo de la cantidad que quieran o hacer una suscripción periódica a la parroquia que quieran, donoamiglesia.es. Pueden además elegir el destino concreto al que quieren que llegue su dinero. Imagínese que quieren destinarlo a Cáritas de su parroquia, pues lo pueden indicar al realizar el donativo, donoamiglesia.es. con Víctor Morujo en el control, buenas tardes, con Inma Serrano, que nos lleva al verano hoy de 1936 a las localidades de Almagro y de Las Casas, Juan Antonio Ortiz y José María Mayor, dos sacerdotes que entregaron su vida en martirio. Y después de ella, después de Inma Serrano, la columna editorial de Antonio Gallardo en Comentario con Cine. Hoy se inspira en la película, en la gran película, El Show de Truman. Vamos a por ello, con alegría. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este domingo, en la misa de Pentecostés, escucharemos antes del Evangelio un poema muy antiguo, que se remonta a comienzos del siglo XII, y que se conoce como la secuencia de Pentecostés. Esta secuencia es un himno que la Iglesia reza en algunas fiestas más solemnes, por ejemplo en la Pascua o también en la fiesta del Corpus. La secuencia de Pentecostés comienza con una invocación al Espíritu Santo, que recuerda su venida sobre los apóstoles reunidos en oración con la Virgen María. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Después de esta invocación se van enumerando una serie de características que describen al Espíritu Santo: Padre amoroso del pobre, luz que penetra las almas, dulce huésped del alma, tregua en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Después se pide que entre en nosotros para que nos renueve internamente, porque sin él estamos vacíos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, infunde calor de vida en el hielo. Y finalmente se pide que dé frutos a nuestra fe y que nos conceda la alegría de creer. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Estemos atentos a esta hermosa proclamación. Hagamos nuestra esta secuencia para que el Espíritu Santo que movió a Jesús en su misión evangelizadora esté también más presente en nuestra vida cristiana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Manuel García de la Camacha es el delegado diocesano de Apostolado Seglar. Buenos días, buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Que dicen que a partir de las 12 ya son buenas tardes y se me ha ido el buenos días. Buenas tardes. Oye, ¿qué es? Tú eres delegado diocesano de Apostolado Seglar. ¿Qué es el Apostolado Seglar y qué es la Acción Católica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello?
Sí, bueno, pues evidentemente nos referimos a todo lo que tiene que ver con los laicos, con los seglares. El apostolado seglar es la forma, la manera en que todos los seglares o laicos de nuestra iglesia pues nos organizamos para poder vivir en nuestra pertenencia al misterio de la iglesia, ¿no? Y vivir de manera pues muy peculiar la vocación que va orientada pues a transformar el mundo en que vivimos según los planes de Dios, ¿no? La delegación, por tanto, se encarga de hacer realidad y de ayudar y de colaborar a que todo esto salga adelante, ¿no? Vivimos en una iglesia para el mundo en la cual tenemos que ejercer nuestro apostolado y la delegación y el apostolado seglar procura que exista una coordinación para unir todas las sensibilidades y todas las formas de trabajo de los laicos, en este caso, pues de nuestra diócesis.
Este domingo es el día, decimos que es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, pero es el domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué se unen las dos cosas, la venida del Espíritu Santo con los apóstoles anunciando el Evangelio?
Bueno, antes que nada te contesto porque anteriormente, cuando me habías preguntado lo de la Acción Católica,
sí, es verdad,
pues te he hablado del Apostolado Seglar. A ver, sí, en cuanto a la Acción Católica, decirte que es pues una parte del Apostolado Seglar. La Acción Católica es un movimiento asociado que tiene también la misma finalidad que todos los movimientos de Apostolado Seglar. Lo único que su diferencia es un movimiento asociado exactamente y es específico, ¿no? Y es un movimiento muy antiguo que ha sufrido renovación a lo largo de toda su historia, ¿no? Y forma parte dentro del Apostolado Seglar, ¿no? Es un movimiento asociado para trabajar por la incardinación y por el cambio de la sociedad desde nuestro sentir de laico, ¿no? Y en relación a lo que me preguntas sobre Pentecostés, bueno, pues la verdad es que es una suerte, ¿no? Quiero decir, no es una casualidad, es una necesidad. En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu sobre los apóstoles, ¿no? Con el mandato justamente de ir a transformar el mundo. Se inicia el tiempo del Espíritu, ha acabado el tiempo de Pascua y se inicia el tiempo del Espíritu, ¿no? Y justamente lo que nosotros celebramos los laicos, pues es que queremos ese Espíritu, porque es el único que nos puede llevar a renovarnos, a transformarnos primero nosotros mismos para poder luego salir al mundo. Luego, por eso se celebra el mismo día, Pentecostés, la llegada del Espíritu, con el Día de los Laicos, el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, como queriendo, pues eso, dando a entender que nosotros necesitamos al Espíritu, ¿no? Sin él no podemos hacer nada.
En febrero, este febrero pasado, se ha celebrado un gran congreso en Madrid, la primera vez que ha habido un congreso de estas características pensando en seglares, con el lema Pueblo de Dios en Salida. Yo conozco a personas que han participado en el congreso de nuestra diócesis, también de fuera de nuestra diócesis, y todo lo que se transmite es un profundo entusiasmo. ¿Qué ha supuesto este congreso para los que habéis participado en él y hacia dónde nos debe llevar en los próximos años?
Pues como bien dice Miguel Ángel, el congreso fue una maravilla. Yo asistí con un grupo de Ciudad Real, de la diócesis, y la verdad es que vinimos encantados, pero no solamente ha supuesto algo bonito para todos los que hemos ido, sino para toda la diócesis, porque entiendo que el proceso del precongreso que hubo, pues participaron muchas gentes, aunque luego físicamente no pudieron estar allí, pero ya anteriormente habían participado. ¿Qué supuso? Pues para todos yo creo que supuso un soplo de aire fresco, ¿no? Una manera distinta de ver cómo es nuestra iglesia y de concebir cómo puede funcionar la iglesia. Allí estábamos, pues, laicos, consagrados, obispos, y todos sintiendo, pues, que era el mismo espíritu y éramos todas las personas iguales las que formábamos parte de la iglesia, cada uno desde su carisma. Luego, la verdad es que fue, yo creo que ha podido ser y creo que será un antes y un después, en la, por lo menos para los laicos, en la forma de concebir nuestra vocación. ¿Hacia dónde nos debe llevar? Pues evidentemente no puede quedarse en un acontecimiento precioso y bonito como fue, sino que fruto de lo que allí se vivió y del discernimiento que se está produciendo en estos meses, que por desgracia se han visto truncados por el estado de alarma, pues se está un poco dilucidando de qué manera se tiene que trabajar en el futuro en nuestra iglesia. Queremos una iglesia renovada, no una iglesia de mantenimiento, y los laicos tenemos que afrontar ese reto. Es decir, queremos que a partir de ahora las experiencias que se vivieron y se compartieron, los proyectos sobre los que allí se trabajaron en el congreso, pues organizarlos y llevarlos y trabajarlos de ahora en adelante en nuestras iglesias, ¿no? Que es un proceso que vamos a empezar ya para el próximo curso, en los meses siguientes.
Claro, habrá, debido a la situación, que recolocar, claro, todo, iniciativas, planes y todo. Pero bueno, Juan Manuel García de la Camacha, delegado diocesano de Apostolado Seglar, que vivamos todos este domingo de Pentecostés con entusiasmo y que ese espíritu nos impulse a ser testigos sencillos, pero también convencidos del Evangelio. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Y tenemos al teléfono a José Felipe Fernández, que todos ustedes lo conocen, delegado diocesano de Jóvenes. Buenas tardes, José Felipe.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas. Mañana sábado tenéis anunciado para todos los jóvenes de nuestra diócesis una vigilia virtual por la venida del Espíritu Santo, por el domingo de Pentecostés. ¿Y cómo se hace eso? Cuéntanos.
Pues se hace con ordenadores y con buena línea de conexión a Internet. Quiere decirse, se necesita, pues eso, también un poco de práctica, que es lo que estamos ahora poniéndonos un poco las pilas, porque no estábamos acostumbrados a este modelo de pastoral, y bueno, pues nos ha obligado a aprender algunas cosas ya sabíamos, y sobre todo a aprender de los jóvenes, que saben mucho de cómo comunicar a través de redes sociales y a través de todo el mundo online.
Claro. Pero también la Pascua, también la Semana Santa, que además, hay que decirlo, ha sido ejemplo incluso a nivel nacional, también la habéis celebrado de manera virtual. ¿Cómo fue la organización y cómo ha sido el resultado?
Pues mira, decirte que lo primero que tuvimos fue un duro golpe, porque justo todo este tema de confinamiento vino a una semana escasa del encuentro, creo. Y nos hizo un poco resituarnos y ver qué podíamos hacer, suspender el encuentro, creo, tener luego que suspender el Camino de Santiago. Pues al principio con una pequeña frustración, ¿no? Porque todo estaba como preparado y de pronto te vienes abajo. Pero enseguida empezamos a notar dos cosas. Una, que nuestro deseo de seguir evangelizando en la pastoral juvenil seguía intacto. Y lo segundo, que muchos jóvenes tenían ganas de comunicarse y de participar y de comunicar su fe, ¿no? Y esto nos llevó, pues, durante la Semana Santa a preparar unos vídeos con el Evangelio de cada día y luego plantearnos algo mucho más ambicioso, que eran unos grupos de Pascua joven en la que los mismos jóvenes pudieran participar a través de reuniones cada semana y que pudieran dialogar y hablar del momento que estaban viviendo. Y así surgieron los grupos de Pascua joven, que durante toda la Pascua se han estado reuniendo una vez a la semana, y en la que los jóvenes, con un pequeño guión, sobre todo han hecho es comunicar su fe, participar y también comunicar sus inquietudes.
A través de las plataformas de videollamada, de videoconferencia, ¿no?
Sí. Ellos buscaban su mismo sistema con el monitor que tenían. ¿Sí? O sea, nosotros no decíamos cuál era la plataforma, sino la que ellos creían más conveniente. Pero bueno, todos conocemos las plataformas que están trabajando ahora. Meet, Zoom, GC Meet, es decir, pero ellos mismos quedaban y veían cuáles eran sus posibilidades y con su monitor pues creaban esas reuniones virtuales.
Uh-huh. Hay que cambiar la mentalidad, la mirada, son nuevos tiempos, nuevos lenguajes, nuevas formas, y también nos vemos de manera distinta. Aunque crecemos en la fe, apoyados ahí, pero crecemos en la fe como siempre. Es decir, eso no cambia.
Sí, la base es la misma. La base es comunicar a Cristo, comunicar nuestra fe y también formarnos en nuestra fe. Quiero decir, son elementos que siguen ahí. Que es verdad que el encuentro personal es algo importante, pero bueno, que yo creo que yo hablaba con gente también, no solamente de pastoral juvenil, sino de la parroquia, y yo les decía, pues tal vez en este tiempo en que no nos hemos encontrado, pues se ha valorado mucho más lo que es la iglesia y lo que es mi comunidad y mi preocupación por mi comunidad. Yo creo que también entre los jóvenes ha surgido ese espíritu de intentar vivir su fe en comunidad, aunque sabían que estaba un poco lejos la comunidad, pero tal vez la pantalla, el internet, los ha acercado un poco más. Entonces son los mismos valores, distintas situaciones, y yo creo que también sentirnos preparados porque no sabemos lo que puede venir en el futuro, ¿no?
Claro. Muy bien, José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes, que nos ha ayudado en este mediodía, en el Espejo de COPE, a ver cómo nuestros jóvenes, los jóvenes de nuestra diócesis, han seguido alimentando y desarrollando su fe, también en este tiempo de pandemia, también en este tiempo de enclaustramiento, porque la fe no tiene paredes para crecer. Muchísimas gracias. Buenas tardes,
Miguel Ángel, Felipe. Dime. Simplemente decirte que la vigilia de Pentecostés claro. Está abierta a todo el mundo. Vale. Es decir, simplemente entrando en el canal de Pastoral de Juventud Ciudad Real, quien quiera se puede conectar.
¿En el canal de YouTube?
De Pastoral de Juventud Ciudad Real. Vale. También pasaremos el link y todo eso para que la gente que quiera se pueda conectar. Es una vigilia totalmente abierta.
Vale, sí. Está toda la información en la web de la diócesis, diocesisciudadreal.es. Los que tengamos, como tengamos el espíritu, podemos rezar juntos, ¿a que sí?
Claro que sí, siempre.
Muy bien, muchísimas gracias, José Felipe. Buenas tardes.
Un saludo, Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos también ya al teléfono, en directo, a Inmaculada Serrano. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Nos quedan 8 minutos para las 2 y hoy nos vas a hablar de Juan Antonio Ortiz y de José María Mayor, que entregaron su vida en martirio en Almagro y en Las Casas.
Así es, estos dos sacerdotes murieron en esas localidades en el verano de 1936.
Pues cuéntanos.
Y si te parece bien, eso, empezamos por Juan Antonio Ortiz Carrillo, nacido el 15 de marzo de 1905 en Manzanares. Cursa los estudios eclesiásticos en el seminario y, ordenado sacerdote el 8 de julio de 1928, celebra su primera misa el día 13 del mismo mes en la parroquia de Membrilla, de donde eran naturales sus padres. De inmediato fue enviado a Solana del Pino y después pasa a Valenzuela de Calatrava en abril de 1930. Dos años después, toma ya posesión como párroco. Aunó su frágil salud, debido a una grave enfermedad cardíaca, con su carácter templado y fidelidad al ministerio sacerdotal. El 23 de julio de 1936, unos milicianos arrojaron a don Juan Antonio de la casa rectoral, siendo recogido en casa de unos feligreses caritativos. El 18 de agosto fue llevado preso a la cárcel de Almagro. Murió el 24 del mismo mes. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Valenzuela de Calatrava. Y conocemos también a don José María Mayor Macías, que nació en Navalpino el día 13 de agosto de 1897. Realiza sus estudios y es ordenado presbítero el 21 de mayo de 1921, celebrando su primera misa al día siguiente en el seminario. Fue nombrado enseguida cura de Solana del Pino, El Hoyo y El Tamaral. Después fue pasando por la parroquia de Santiago de Ciudad Real, Porzuna, Villamayor de Calatrava, Villarta de San Juan y finalmente en 1933 llega a Torralba de Calatrava. El miércoles santo de 1935 se vio obligado a salir de Torralba, permaneciendo con su familia en Ciudad Real hasta que en diciembre del mismo año fue nombrado coadjuntor de Tomelloso. Detenido allí y puesto en libertad, se confió y no quiso ocultarse. De nuevo, el 5 de septiembre es apresado en Tomelloso y llevado a la cárcel, donde permaneció 3 días y uno en la checa del seminario, de la que fue sacado la noche del 8 de septiembre de 1936 y llevado a la aldea de Las Casas, al cementerio, donde murió. Recibió allí sepultura al día siguiente. Los restos mortales de don José María fueron exhumados y el 8 de julio de 1939 recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Ciudad Real. Pues queridos de todos por su sencillez y una voluntad fuerte, estos hombres fueron martirizados por su condición de sacerdotes. Por ello, son mártires de nuestra diócesis y nos acordamos de ellos.
Pues muy bien, muchas gracias, Inma, y hablamos el viernes que viene.
Eso es, muy bien. El viernes que viene hablamos de nuevo.
Cuídate, gracias. Un abrazo, Inma.
Un abrazo, adiós.
El mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Truman no tiene nada de falso. Sin guión, sin apuntador. Es una vida.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Pues este es Truman, interpretado por Jim Carrey, magníficamente interpretado por Jim Carrey, y cuenta la historia de un hombre corriente que desde su nacimiento lo han rodeado de toda una farsa, una falta de verdad inmensa, porque todos sus amigos, toda su realidad es falsa. Sin embargo, la película nos habla de la libertad, de la belleza de la libertad, de poder elegir, de abrir caminos nuevos. Y ahí es donde está hoy la opinión de Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1998, el australiano Peter Weir dirigió la película El Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey como Truman Burbank, en una de sus mejores interpretaciones, a la cual se sumaron Ed Harris y Laura Linney. Truman, en una especie de gigantesco programa de telerrealidad tipo Gran Hermano, está frente a las cámaras aún antes de nacer, aunque no era consciente de este hecho. La vida de Truman es filmada a través de miles de cámaras ocultas las 24 horas del día y es transmitida en vivo a todo el mundo, permitiendo captar la emoción real de Truman y el comportamiento humano cuando se pone en determinadas situaciones. Todo alrededor de Truman, su historia personal, su mujer, sus amigos, su trabajo, su ciudad, todo es una enorme mentira. Todo menos su primer amor, que nunca dejó de luchar por la dignidad de Truman. Llegará un día en que el protagonista comience a atar cabo y se dé cuenta de la gran farsa en la que está inmerso. Bien, como todos ustedes conocen y padecen, el mundo y España está completamente supeditado a una imprevista pandemia desde hace unos meses. Esta pandemia ya vino de China con su correspondiente carga de mentiras propia de un régimen comunista. Al llegar a España, la pandemia se encontró probablemente la peor situación imaginable para abrirse paso a base de contagios y muertos. Una sociedad ya parcialmente fragmentada y al frente un gobierno básicamente ideologizado, formado por personas con escasa formación, escasa experiencia, pero muy radicalizado en temas como la ideología de género, la lucha de clases y el desprecio rayano en el odio a los rivales. Y si eso era poco, cuando las cosas se desbordaron, una pléyade de mentiras que desde distintos puestos han engañado, desorientado y enfrentado a la sociedad española, y con un resultado, en cuanto a víctimas, también manipuladas por sus mentiras, que algún día exigirán reparación social y judicial. Esta vez Truman no ha sido un solo personaje, lo han sido la mayoría de los españoles, dejados al albur de varios artífices de este lamentable show.
Pues con fortaleza, con esperanza para hoy y siempre. Buenas tardes.